¿Cómo tienen una fuerza de trabajo cautiva que sirve como mercancía? Lo que tienen que hacer los médicos en Cuba, porque los médicos pasan hambre en Cuba con un salario de $67 al mes.
La necesidad de cambio, a lo que se refirieron el administrador de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, John Barsa, y la activista Rosa María Payá de Cuba Decide.
El cambio es posible. Esto no es el destino del pueblo cubano. No tiene que ser.
Los cubanos queremos cambio de sistema. Los cubanos lo queremos definir en las urnas y esperamos el apoyo de las democracias de la región.
Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este viernes 8 de mayo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un gusto, un placer contar acá en la tarde de hoy con nuestro técnico Víctor González y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda, el COVID-19, en el día de hoy, pues el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba confirmó 12 nuevos casos de coronavirus, la cifra más baja en las últimas semanas. Así lo informó este viernes a las 9 de la mañana el Ministerio de Salud Pública. Hacen ya un total de 1.986 pacientes ingresados en la isla y otros 5.264 permanecen en vigilancia en sus hogares, en la atención primaria. Desde que comenzó la pandemia en Cuba, pues han perdido la vida 74 personas. En esta última jornada se reportó en el día de ayer, pues, un nuevo muerto producto del COVID-19. También informaron que se han recuperado 1.078 personas y de ellas 47 en las últimas 24 horas. Vamos a hablar durante este espacio también del tema del desabastecimiento. Vamos a hablar con varios activistas de derechos humanos sobre situaciones que hay a lo largo y ancho del país. Hablaremos sobre el tercer asesinato machista desde que se inició la pandemia. Ha ocurrido en Cienfuegos este miércoles. También previamente había ocurrido otro en la provincia de la antigua provincia de La Habana, específicamente en Guira de Melena, Artemisa, en La Palma, y un tercer caso que se había presentado también en el territorio de Las Tunas. Esto vamos a hablar en Cienfuegos, tendremos un periodista independiente que hablará con nosotros sobre este tema. También tendremos en el espacio la situación de la identificación que a partir del lunes van a empezar a mostrar a los residentes del municipio de Centro Habana. ¿Qué habrá con esto? Bueno, pues lo tendremos en este espacio. Buenas noticias. Hablaremos también con un puertopadreño. El Hospital Guillermo Domínguez de la ciudad, por reclamo popular, ya no será usado para alojar a pacientes de COVID-19, y tendremos una importante denuncia de un periodista independiente allá en los Palacios Pinar del Río. Todo esto en nuestro espacio, pero iniciamos en la tarde de hoy por el oriente cubano con el activista de derechos humanos, activista del UNPACU y de People in Need en la región oriental de Cuba, Henry Couto. Henry, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente al espacio.
Buenas tardes a usted y a todos los radio oyentes del programa.
Bueno, Henry, ¿qué está pasando contigo? Eres uno de los últimos multados por el decreto ley 370. Cuéntanos los detalles, y el hostigamiento ha continuado. Los micrófonos de Cuba al Día a tu disposición.
Sí, debido al trabajo que yo vengo realizando en el país, sobre la información sobre la denuncia de casos de violaciones de derechos humanos, yo soy otra víctima más del decreto 370 o ley Azote, que se me aplicó en las oficinas de los órganos de la seguridad del Estado, en conjunto con varios inspectores de Texas, estas personas allí me leyeron el decreto 370, me amenazaron, de que así literalmente me dijeron que los fidelistas no iban a permitir que personas como nosotros en Cuba, que somos pagados por el imperialismo, ejerciéramos el derecho al uso de las redes radioeléctricas para informar.
¿Cuándo fue esto, Henry? ¿Qué día fue esto?
Bueno, el inicio de la multa fue el 15 de abril. Entonces, ellos me imponen la multa y quieren que yo firmara dos actas de advertencia, un documento y la multa, a lo cual yo me negué, porque ese es mi derecho. Además, esto es un proceso totalmente ilegal, esto es un proceso que no está amparado bajo ninguna ley que tenga verdadera... que sea legalmente legal. Eso es una cosa que lo inventaron ellos, porque esto va contra la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 19, pero también va contra la Constitución de la República de Cuba en su artículo 41, que dice que el gobierno promueve, respeta y garantiza que los cubanos tengan los derechos universales, o sea, basado en derechos los derechos humanos. Y el artículo 54, también de la Constitución de la República de Cuba, dice que el gobierno cubano promueve, respeta, difunde la libertad de expresión. O sea, que ellos mismos están violando la misma Constitución de la República de Cuba y violan el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos. Ayer fui citado para las 2 de la tarde para las oficinas de la atención a la ciudadanía, porque yo hice el proceso de queja sobre lo que se me estaba aplicando. Y allí lo que me respondieron fue lo siguiente, que yo tenía que buscar al tal Roberto Muñiz, que fue la persona, el jefe, que andaba con las personas que tienen que ver con el Texas y las redes radioeléctricas, para entregarme la multa. O sea, que ellos me iban a entregar la famosa multa de 3,000 pesos, que tengo que pagarla antes del 15 de mayo. Que de no pagar, ellos dicen que el mismo día 16 me iban a recoger.
¿Y qué vas a hacer al respecto? Porque hay varios activistas que han dicho no la va a pagar. ¿Cuál es tu posición al respecto?
No, la posición que estamos en el momento es de no pagar, porque nosotros no podemos seguir permitiendo que esto siga sucediendo, porque no hay razón de ser. No tenemos, primeramente es que no tenemos en Cuba un aparato legal que nos defienda, eso es lo primero. Tenemos que valernos de nuestro conocimiento, de nuestra persistencia y de muchos amigos que nos indican y nos ayudan legalmente en lo que hay que hacer. O sea, hasta ahora yo también estoy en el grupo de lo que no vamos a pagar, ¿entiendes?
Pero estás amenazado, Henry, estás amenazado que entonces el día siguiente te llevarían a prisión.
El día 16, ellos me dijeron, si tú no pagas el 15, me dijeron el día y todo, me dijeron, el 15 cae viernes. Si el 15 viernes tú no pagas, el 16 te recogemos y vas a prisión. Recordemos el caso de Ovidio Martín Castellano en Santiago de Cuba, que ya lo recogieron también. Está detenido por el 370 también, ya lo recogieron. Y entonces ellos me dijeron eso ayer ahí y que buscara al inspector para que me entregara la multa. Esa es la situación que hay sobre el problema. Me hablaron de lo mismo, de la regulación, del expediente que me tienen abierto por supuesto espionaje, de todas esas barbaridades y las mismas amenazas de siempre. Y esa es la situación que hay. Esto el gobierno lo está haciendo con una sola finalidad. La finalidad del gobierno con el decreto 370, independientemente que es, eliminar la libertad de expresión en las redes sociales, es, llevar a prisión a los líderes y a las personas que inciden directamente con la población cubana. Ese es el principal objetivo. ¿Con qué objetivo es? Con el objetivo de un futuro negocial, porque para nadie es un secreto que la economía cubana hoy está en un caos total. Todos los sectores de Cuba, de la economía, tienen problemas. Dígase transporte, alimentación, la economía, el sistema bancario, todo está colapsado. Y entonces el gobierno necesita tener en prisión personas para, en un futuro, desde mi punto de vista, tratar de negociar. O sea, dar a entender de que Cuba está en la disposición de respetar los derechos humanos, de que en Cuba, y entonces tener a estas personas en prisión para eso. Recordemos la Primavera Negra, lo hicieron así. Recordemos el listado de los 53 cuando las conversaciones con Obama, y ahora el gobierno cubano está en una situación similar. Pienso que ese sea el modo operandi que tiene el gobierno cubano reprimiendo hoy por hoy el problema del decreto ley.
Ahora, Henry, finalmente, y vamos a estar dándole seguimiento contigo la semana que viene a tu caso, finalmente hay otro caso aquí que yo creo que se podría argumentar dentro de la ley cubana. El uso de una empresa estatal y supuestos inspectores de la empresa cubana de telecomunicaciones en función de la seguridad del Estado.
Por supuesto, Ellos están usando a estas personas. Fíjate que ellos no te citan ni para la policía ni para ningún lugar de eso. Los oficiales de la seguridad del Estado te detienen o te citan y te llevan a la oficina de delito contra la seguridad del Estado. Ellos no te llevan a una unidad normal, no, ellos te llevan directamente allí. Y entonces allí ellos te hacen la alta advertencia, así fue conmigo, tan, 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 y después que ellos te amenazan y te dicen un poco de cosas, abren la puerta y entran estos famosos inspectores que ni te conocen a ti, ni saben absolutamente de derecho. Fíjate que yo le decía a ellos, pero ven acá, ustedes saben que existe una cosa que se llama Declaración Universal de Derechos Humanos, ustedes saben que yo tengo el derecho a la libertad de expresión. Yo se lo preguntaba, ¿y ustedes están conscientes de que ustedes están violando tratados internacionales y que ustedes están incurriendo en delitos que son de carácter internacional, que en un futuro ustedes pueden ser sancionados? ¿Ustedes tienen el conocimiento de esto?
Henry, finalmente, antes de acabar, y hablaremos contigo la semana que viene, ¿cuál es la situación hoy viernes 8 de mayo, dos días antes del Día de las Madres, en medio del COVID, con el hambre, la miseria y el desabastecimiento en Guantánamo?
Bueno, la cola, el problema del hambre en Guantánamo es caótico. Para nadie es un secreto que Guantánamo es la provincia más pobre de Cuba. Los salarios en la provincia de Guantánamo son los más bajos del país. La alimentación, no hay alimentación. Las redes sociales están saturadas de fotos, videos, imágenes que te dan la realidad de lo que está pasando en Cuba y en Guantánamo especialmente. Una libra de carne de cerdo, por poner un ejemplo para que los radioyentes tengan una noción de cómo anda Guantánamo, una libra de cerdo está en 45 pesos y un filling de huevo, o sea, un huevo vale 3 pesos, el filling vale 90 pesos. Esto es en la calle 7 Oeste, la famosa Candonga, que es donde aparecen los productos que son robados de las instituciones del Estado por dirigentes, porque nadie tiene acceso a un saco de arroz, ni a dos sacos de arroz, ni a ponerle un poco de filling de huevo, ni nada de eso. Eso, el que tiene acceso a eso son las personas que tienen derecho, o sea, tienen una firma que controlan almacenes y se valen de otra persona y la venden en la calle. Esa es la realidad. Una libra de cerdo, 45 pesos, un huevo vale 3 pesos, una libra de frijol hoy está en 25 y 30 pesos. Y no hay alimento en la tienda está llena. La gente hace cola desde el día antes y la policía lo reprime, porque mandaron a decir de que no podía haber aglomeración. Entonces, ¿la gente qué hacía? La gente por la noche iban a marcar para ver si sacaban pollo, o sacaban aceite, o sacaban jabón. O sea, entonces la policía está reprimiendo a esta persona, le está poniendo multa de hasta 300 pesos, he oído el caso, le han decomisado a las personas cosas en la calle. Si te cogen con dos, tres, cuatro o cinco paquetes de codito o de cualquier producto, que aplican acaparamiento y te lo quitan. O sea, la gente tiene que andar con un miedo, con las cosas, esconderlas, tú no puedes andar con ella, claro, que nadie la vea.
Henry, porque muchas gracias. Y la semana que viene vamos a darle seguimiento a la situación tuya en Guantánamo. Era el activista de la UNPACU, Henry Cuoto Guzmán, en Guantánamo. Nos vamos entonces ahora a la ciudad de Las Tunas, ahí en Puerto Padre. Vamos a tener el contacto con Vladimir Martín Castellano. La situación de su hermano Ovidio Martín Castellano, que aparentemente ya hay cargos contra él en Santiago de Cuba. Muy buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Bueno, bien. ¿Qué está pasando con Ovidio?
Bueno, lo que está en estos momentos aconteciendo con mi hermano Ovidio Martín Castellano es lo que ha venido sucediendo a través del tiempo. Si fuera encarcelado esta vez, va a ser la cuarta ocasión por motivo político y por delito fabricado. Ahora, por su activismo político, fueron a la vivienda, se lo llevaron, y ahora la esposa ayer pudo localizar en la unidad de Micro 9 en Santiago de Cuba, donde un funcionario le dijo que él estaba siendo acusado de un delito de cohecho. Ella preguntó, dice que eso es que sobornó a un funcionario de la empresa eléctrica para él robar corriente en su vivienda. Esto es mentira, esto es una cosa que está siendo manipulada por la seguridad del Estado, porque no le conviene tenerlo en la calle. Ya yo me imagino que deban haber cogido a algún funcionario de eso que pertenece al Partido Comunista y lo hayan preparado, como han hecho en otras ocasiones, para que mienta sobre otras cuestiones en cualquier juicio, eso mañado, lo que ellos hacen y tratan de hacerle a los opositores pacíficos para llevarlo a la prisión. Me parece que nuevamente quieren encarcelarlo otra vez. Sería la cuarta vez por motivo político que mi hermano Ovidio Martín Castellano va a estar en prisión.
Vladimir, todo indica, hablábamos ahora con un activista de Lumpago también en Guantánamo, que el día 15 lo multaron con el decreto ley 370, lo mismo que pasó previamente con Ovidio la semana pasada y después vino el arresto. Parece ser que hay toda una estrategia de que los activistas de derechos humanos que han sido multados y que se niegan a pagar las multas, van a ser enjuiciados y llevados a prisión. Y esto hay que alertarlo porque esto es un hostigamiento contra la disidencia para llevarlos a prisión.
Sí, eso está ocurriendo en toda la parte de Cuba. Es decir, están tratando de silenciar a los opositores pacíficos en las redes sociales para que no denuncien los abusos, maltratos y atropellos que están sucediendo contra el pueblo de Cuba. Esto es real, por acá también hay personas que han sido multados a 3,000 pesos con ese decreto, el decreto 370, que prohíbe que la persona publique, es decir, una violación grandísima a el derecho de la persona, ya que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que tú tienes derecho a buscar opinión, a recibir información y a difundirla por cualquier medio de presión sin limitación de frontera. Y en el artículo 54 de su mal llamada Constitución también dicen que todos los ciudadanos, que el Estado respalda la libertad de expresión, es decir, que todo es una falsa, que todo es una mentira, porque no le conviene que el mundo conozca realmente cómo es que vive el cubano de a pie, porque ellos no tienen problema, ellos viven muy bien, todos viven como capitalistas y le imponen al pueblo el socialismo.
Vladimir, finalmente, ¿se van a mantener ahí en la estación de micro su hermano o lo llevarán a prisión a espera, bueno, espera de los juicios?
No, le dijeron a la esposa que estaban en espera de que se emitiera el auto, que todavía no le dieron información, que le iban a avisar cuando estuvieran el auto en la mano, debe ser para entregárselo para que entonces ella sepa y a ver qué es lo que se puede hacer, porque cuando estas cosas están preparadas, no hay tiempo a nada, es decir, no hay tiempo a que abogado, aquí todo lo
es sumarísimo, es sumarísimo.
Exacto, eso está preparado. Si le entregan un auto de que va a ser el que está siendo acusado, que eso es que lo van a sancionar, lo van a meter preso porque no le conviene tenerlo en la calle, ya le dije, por su activismo político.
Gracias, Vladimir Martín Castellano, ahí en Puerto Padre, Las Tunas, hablando sobre la situación de su hermano Ovidio Martín Castellano, acusado de cohecho en Santiago de Cuba. Nos vamos a la capital cubana y esta hora de la tarde, el contacto en vivo en La Habana con el sociólogo, el doctor en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, queríamos averiguar con usted, no sabemos si esto es solo exclusivo Centro Habana, ya desde el jueves, según reportó el diario Tribuna de La Habana, es el municipio más afectado de la capital con casos de COVID-19, luego de que aquí en Radio Martí adelantáramos la situación de un edificio en la calle Águila, específicamente ahí entre Neptuno y San Miguel, que desde el pasado viernes hay 7 casos que se han detectado. Ahora dicen las autoridades del municipio Centro Habana que a partir del lunes van a entregarle a los residentes del municipio tarjetas de identificación a cada núcleo familiar en Centro Habana para comprar en mercados, tiendas, farmacias y centros comerciales. En la tarjeta tienes que tener el número de tu núcleo, la bodega donde compras, el nombre del Consejo Popular y la dirección. ¿Qué hay detrás de esto, Ángel?
Sí, fundamentalmente esa tarjeta se refiere para realizar compras en las tiendas recaudadoras de divisas, hay que decirlo así, y las unidades presupuestadas de comercio y gastronomía, lo que conocemos aquí en Cuba como MAE, sin mercados. Entonces, esto fundamentalmente es con ese destino. No se refiere a las compras en el sector privado. Y digo fundamentalmente a las compras en el sector privado porque la mayoría de los productos agropecuarios se compran al sector privado, no se compran a mercados estatales prácticamente en Centro Habana. Es nulo esta situación. Entonces la mayoría de la gente va a comprar a esos mercados particulares, mercados agropecuarios. Entonces realmente ese impacto que se espera tener en esto es prácticamente nulo. Sí, se refiere quizás más a la movilidad social de las personas, pero hasta un límite, porque la tienda Carlos III, que es una tienda recurrente en Centro Habana, está cerrada desde hace algún tiempo y prácticamente el acceso algunas tiendas es limitado, sobre todo si se toma en cuenta que empiezan a vender a las afueras de las tiendas, si sacan alguna mesa y colocan ahí jabones y demás, pero prácticamente productos aseos no hay. pero hay que decir que no hay pasta de dientes y jabones, los que están vendiendo están vencidos. Si se fijan en las etiquetas, los jabones son de noviembre del 2019. Entonces, bueno, esa situación es bastante complicada.
Ángel, finalmente, tú nos hablabas de que hay cuatro consejos populares en Trabana. Me gustaría que me los mencionara y que si el propósito de la medida es evitar la exposición social de las personas en el territorio, ¿tú crees que va a ser complicado?
Sí, Centrabana es el municipio más densamente poblado. El más poblado es 10 de octubre, pero el más densamente poblado, si por metros cuadrados hay que decir, que es Centrabana y cuenta con cuatro consejos populares, Colón, por lo nuevo, Los Sitios y Cayo Hueso. Y los más problemáticos, los más densamente poblados son Colón y Los Sitios. Son lugares prácticamente donde las condiciones de habitabilidad son prácticamente nulas. En Los Sitios hay un nivel de hacinamiento profundo y en Colón, ¿para qué decirlo? Entonces, realmente ahí esas medidas no van a tener un impacto mayor y hay que ver también qué sucede cuando pongan en marcha medidas más restrictivas, porque son barrios también muy complicados, los índices de violencia son muy altos, y cuando usted mantiene a la gente cerrada, enclaustrada, bueno, sencillamente la gente se dispara y pueden ocurrir manifestaciones delictivas o estallidos sociales ante las necesidades que cada día se agudizan más. Entonces habría que pensarse si realmente esta medida va a tener un impacto real y si va a cumplir su objetivo sanitario. No creo que llegue a cumplir su objetivo sanitario y no creo ni siquiera que se llegue a implementar con toda la capacidad que se ha hablado. Una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos.
Gracias al licenciado Ángel Marcelo Rodríguez Pita, doctor en Ciencias Sociales, allí en Centro Habana, para nuestro espacio Cuba al Día. Concluimos así nuestra primera parte del espacio, este viernes 8 de mayo. Nos vamos a la pausa. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
Parteros de hoy.
Esta era la herramienta para poder decir lo que yo quería decir.
Subterráneo, las voces desafiantes del movimiento hip hop de Cuba, dentro y fuera de la isla.
Te das cuenta que el Estado y el gobierno no podrían con el país.
Subterráneo, una serie única y original que por primera vez cuenta la historia del rap y del cubatón.
El periodo especial en Cuba fue una crisis forzada para terminar de romper el alma del pueblo de Cuba.
La revolución somos nosotros, no vamos a restaurar un país roto.
Subterráneo.
Yo quiero ver Cuba libre, yo quiero otra Cuba sin el comunismo, sin el castrismo.
Viva Cuba libre, sin comunismo.
Subterráneo. Comenzando este viernes a las 8 de la noche por el Facebook Live de Radio Televisión Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al Día, nuestro último programa de esta semana, concluyendo la jornada laboral, pues este viernes 8 de mayo. Tomás Cardoso aquí en el espacio en compañía de Víctor González, un gusto, en el control técnico en la tarde de hoy, y Patricia Martínez en la producción. La agenda del COVID-19, vamos a continuar con varios invitados en esta segunda parte del espacio, y pues al final del mismo tendremos algunos anuncios importantes que hacer de proyectos que realizan las diferentes plataformas sobre múltiples actividades. De eso hablaremos más adelante, pero nos vamos ya a Cienfuegos, Cuba, la perla del sur, el contacto allí con el destacado periodista Alejandro Turballares. Las buenas tardes y muchas gracias, Alejandro.
Gracias
a ti. Alejandro, bueno, primero que nada, ¿cómo andan por Cienfuegos? ¿Cómo andan ustedes, la familia, todo el mundo bien en medio del COVID?
Oye, gracias a Dios, ni la familia, ni seres cercanos, personas que conozco, pues han sido afectadas por la pandemia.
Bueno, gracias a Dios. Lo que sí está complicado es conseguir comida.
Sí, no puede ser en todo Cuba.
En toda Cuba. Alejandro, te convocamos porque pues el tercer asesinato por violencia del género, ¿no?, ha trascendido en Cuba ya en menos de un mes. El primero ocurrió en la provincia de Las Tunas, pues el segundo ocurrió recientemente en la comunidad La Palma, en el municipio de Huira de Melena, la provincia, la nueva provincia de Artemisa, y el tercero ha ocurrido específicamente el miércoles, pues el día 6 del presente mes, allí en la ciudad de Cienfuegos. Y nos gustaría conocer si tienes alguna información y en este sentido, pues, ¿qué hay detrás de esta situación? Porque llama la atención que los tres casos han ocurrido, violencia contra las mujeres, en medio de esta situación de la pandemia que enfrenta el país y el hacinamiento y el encierro por el COVID-19.
Sí, Tomás, apenas se conocen, se van conociendo detalles, ¿no? Lo que más destaca y lo que más comenta las personas es la, vamos a decir, la crueldad que tuvo este hecho. Se habla de que el asesino pues le propinó alrededor de una decena de puñaladas a la víctima. Y esto es algo que nos llama la atención. Primero, la violencia contra la mujer, como tú bien dices, es un fenómeno que cada vez estamos evidenciando más. Y lo otro es el hecho, ya el año pasado, en un trabajo que hacíamos, lo comentamos, que estos asesinatos pues van cobrando grados de sadismo, vamos a decir, de crueldad extrema, que era un fenómeno que la sociedad cubana no desconocía y que se está repitiendo cada vez con más frecuencia, lo que nos dice que algo no está funcionando bien dentro de una sociedad que, bueno, está estresada permanentemente por las carencias y por las necesidades que tiene y por todo un conjunto de problemas sin resolver que, sin lugar a dudas, están afectando a la familia cubana.
Hay dos ángulos que me gustaría compartir contigo y ver tu análisis en esto. En primer lugar, este caso acaba de ocurrir tan violento, ¿no? Ahí en Cienfuegos. ¿Cuál ha sido la repercusión mediática en los medios oficiales? Y el segundo ángulo de la pregunta es el siguiente, pues ante esta situación, ¿no? ¿Cuál es el tipo de seguimiento y de atención que le da el Departamento Técnico de Investigaciones tan efectivo en reprimir a personas como tú por informar y por ser equilibrado en reportar los periodistas, por ejemplo, y multarlos, lo que los medios cubanos oficiales no hacen?
Bueno, tú sabes, los medios cubanos no le dan seguimiento, no cubren este tipo de eventos, lo cual, ya hemos comentado en otras ocasiones, da una falsa sensación de tranquilidad ciudadana, de que aquí no pasa nada. Este mismo hecho ha ocurrido apenas unos 400 metros de donde yo vivo y recién me acabo de enterar, incluso alguien que se focaliza en buscar la información y ya tú ves, no conocía de lo que había acontecido, lo cual te dice que ahora mismo pueden estar ocurriendo decenas de hechos similares en toda la isla y difícilmente nos vamos a enterar, a no ser que algún colega del periodismo independiente lo sepa y, por supuesto, lo dé a conocer. Lo que en el mundo es conocido como Crónica Roja en Cuba no se admite, incluso se sataniza ese tipo de periodismo, ese tipo de trabajo periodístico, y simplemente no se da a conocer. En cuanto al Departamento Técnico de Investigación, fue un caso de muy fácil resolución. Fue algo que sucedió en el seno de una familia. La persona, el asesino, ha sido identificado de inmediato y, bueno, lo único que se... que posterior investigación. O sea, este tipo de hecho, sí, tiene al final, pues, un final ante la justicia, cosa que no ocurre tan puntual con otros fenómenos mucho más complejos.
Precisamente eso es lo que quería compartir contigo, Alejandro. Tú has sido la fuente. Creo, y si estoy equivocado, pues me rectifica, que esto que ha pasado hoy en La Juanita, este miércoles, es el tercer caso en el último año, en 12 meses, que ha ocurrido de violencia del género asesinato ahí en el territorio cienfueguero. Estamos hablando de algo, la violencia del género y temas de este índole social, que en tu opinión, ante el desplome del social en Cuba, van increciendo.
Sí, sin lugar a dudas. Y algo también muy interesante, mientras tú hablabas, rememoraba, ¿no? Que el gobierno cubano se alista en todas las campañas mundiales, que generalmente es la izquierda quien las promueve con más fuerza, por lo menos las toma como bandera continuamente en América Latina, los feminicidios, la lucha contra la violencia de género, todo este tipo de luchas que sin lugar a dudas merecen atención y respaldo. Y entonces los gobiernos populistas como el de Cuba o Venezuela, pues muchas veces se encaraman en el lomo de este tipo de campañas para proyectarse políticamente. Y es muy interesante porque en nuestro país, como en otros países donde hay gobierno de izquierda, ocurren estos eventos y de ello no se dice nada. Las estadísticas nunca lo reflejan y cuando lo reflejan lo hacen de manera muy mermada y entonces, pues, sin lugar a duda, es como una doble moral, ¿no? Donde señala los males en otras naciones, en otras sociedades, y sin embargo es incapaz de mirar hacia adentro y reconocer sus propios problemas.
Cómo no. Las gracias ahí en Cienfuegos, Cuba, al destacado periodista Alejandro Turvalladares. Y antes de pasar con nuestro próximo invitado, en la tarde de hoy, pues vamos a recordarle y a invitar a la audiencia dos importantes eventos que se van a estar efectuando en las diferentes plataformas aquí en Radio Martí a partir del próximo lunes. El próximo lunes, Radio Televisión Martí y su plataforma digital presentarán a través de Facebook el segundo segmento de Todos Gritaban. A las 12 del día, este lunes, Todos Gritaban. Recordemos que Todos Gritaban es un proyecto que donde todas las víctimas de los actos de repudio en Cuba pues cuentan su peculiar historia. Es una producción bajo Alejandro Sayas Bazán. No dejen de escuchar el segundo capítulo de esta serie especial a través de Facebook en nuestra plataforma digital este próximo lunes 11 de mayo a partir de las 12 del mediodía. Todos Gritaban por nuestro canal de Facebook. Recuerden compartirlo y la invitación para todos. También el próximo lunes en nuestra página de martinoticias.com, específicamente en la página de Facebook de la plataforma digital, pues también estaremos conmemorando lo que fue la marcha LGBTI en las calles de La Habana el año pasado. Esto, este próximo lunes a partir de la 1 de la tarde, a través de Facebook en martinoticias.com. Hablarán y tendrán de invitado especial al científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, que como ustedes saben fue detenido y golpeado durante esa marcha el año pasado, y el mismo evento, el mismo será conducido por el cineasta Joe Cardona, anfitrión del programa Arcoiris de Radio Martí. La invitación a todos en las redes sociales a partir de este lunes en estos dos próximos eventos promocionados a través de nuestra plataforma digital y por Facebook. Bueno, vámonos con nuestro próximo invitado. Le damos la bienvenida ahora ya. No lo tenemos, se cayó. Bueno, vamos a esperar si restablecemos la comunicación con el periodista Michael Norton, ahí en los Palacios Pinar del Río, que tenía dos temas de importancia. Tiene una denuncia que va a compartir con nosotros aquí en breve. Y más adelante, pues, tendremos información con él sobre la situación económica ahí en el municipio. De esto lo tendremos. Y vamos a cerrar hoy el espacio con una importante nota, una rectificación que han hecho las autoridades cubanas, y valga la redundancia, pues, importante. Las autoridades habían tomado una decisión de llevar a Puerto Padre Las Tunas, territorio costero norte, en el territorio tunero, pues a los posibles pacientes de COVID-19 en todo el territorio. Ha habido una rectificación, luego lo impopular de la medida en todos los residentes de Puerto Padre, y tendremos la noticia con nosotros aquí en el espacio. Vamos a ver si restablecemos, mientras que restablecemos la comunicación ahí en Pinar del Río, reiterar que durante esta jornada, a las 9 de la mañana, en el día de hoy, el Ministerio de Salud Pública confirmó 12 nuevos casos de coronavirus, la cifra más alta en las últimas semanas, una persona fallecida, subiendo el total de fallecidos ya a 74 personas, y el total de internados que permanecen, pues asciende ya a 1.984 y la cifra de recuperados 1.078. Eso es lo que tenemos y lo que informó en el día de hoy el director nacional de epidemiología, el doctor Francisco Durán García. Vámonos a Puerto Padre, entonces, si no podemos estar en los Palacios, y trataremos de finalizar ahí en los Palacios. Vámonos a Puerto Padre Las Tunas para conocer detalles de esta decisión de las autoridades cubanas de retirar pues una propuesta que había en un hospital, en la única institución hospitalaria en el territorio, y la cual no cuenta de las mejores condiciones. Trajo preocupación entre los residentes de Puerto Padre, pueblo costero, y ha habido una rectificación de las autoridades. Enhorabuena, pues, y de esto lo vamos a estar hablando ya en breve con el destacado periodista Alberto Méndez Castelló en el territorio tunero. Y vale la pena que lo que se ha hecho es simplemente en el plano informativo ciudadano demostrar, pues, nada más y nada menos que la decisión y el deseo de las personas que esto no ocurriera. Vámonos ya a Puerto Padre, en la ciudad de, en la provincia de Las Tunas, el contacto ahí con el abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los que nos hasta ahora, muchas gracias por tu invitación.
Bueno, pues la verdad que agradecemos la gestión que han dado, y usted es la fuente de la noticia, fue la fuente de la primera y ahora la segunda, producto de la decisión que habían tomado las máximas autoridades del municipio de Puerto Padre y también de la provincia de Las Tunas ya hace algunas semanas, en medio de la pandemia que afecta el país, habían tomado la decisión de utilizar el hospital, la única institución hospitalaria que hay en el territorio puertopadreño, específicamente el hospital Guillermo Domínguez, que hay un historial serio de problemas en la institución, problemas físicos me refiero, y de infraestructura y mantenimiento y demás. Bueno, pues ante la decisión de las autoridades del territorio de llevar ahí a los posibles casos de COVID-19 de la provincia, pues esto trajo el malestar y la preocupación de los residentes del municipio de Puerto Padre. Usted se hizo eco de esta situación y ahora nos tiene la buena nueva que aparentemente ante la preocupación y la molestia por parte de un reclamo popular, ha habido una rectificación de las autoridades. ¿De qué se trata, Alberto?
Bueno, de lo que se trata es que parece que ellos se percataron de que iban a poner en un riesgo, digamos que muy urgente, a la comunidad que está aledaña al hospital Guillermo Domínguez, y entonces, pues, y al municipio de Puerto Padre todo, y digamos que a la bahía de Puerto Padre también, puesto que las aguas residuales de ese hospital vierten en unas llamadas lagunas de oxidación que no son tal, pues tienen unas cuantas deficiencias, ¿no? Y entonces, pues, ese material, digamos, de las emisiones de los contagiados con el coronavirus, pues irían de forma incontrolada, digamos, al medio ambiente de la ciudad de Puerto Padre, de la bahía de Puerto Padre. Y entonces, pues digamos que las autoridades, ante el malestar de la población y los reclamos que se han hecho, pues decidieron que van a mantener en el hospital Guillermo Domínguez a las personas que están con estas afecciones de los pulmones, que ellos llaman infecciones o afecciones respiratorias, que todos sabemos que la sexta causa de muerte en Cuba son precisamente las afecciones pulmonares. Bueno, pero se plantea que en caso de producirse contagios de coronavirus, SARS-CoV-2, sencillamente, si detectan algunos, pues bueno, los continuarían trasladando al hospital de Holguín, hasta la fecha, donde están atendiendo a las personas infectadas de la provincia de Las Tunas, que por cierto, el día de hoy hay un nuevo contagio, es del municipio Amancio Rodríguez, y la provincia tiene 16 casos, y concretamente el municipio 7.
Bueno, pues una buena noticia, menos mal que se hicieron eco las autoridades, para eso están ahí, supuestamente las autoridades políticas de un país debe estar en función de sus ciudadanos, así que enhorabuena que hayan rectificado esto y para beneficio de la ciudadanía de Puerto Padre, Alberto.
Sí, yo creo que sí, que fue una buena determinación de no extender la red hospitalaria que está atendiendo a los casos de coronavirus al municipio de Puerto Padre, porque si según el propio ministro de Salud Pública, las instalaciones sanitarias de los hospitales de Cuba no han colapsado ni sus salas ni sus salas de terapia intensiva. Entonces yo me pregunto que por qué extender la propagación del coronavirus a otras redes hospitalarias que sencillamente no tienen contagio. Usted mismo ha visto, Tomás, como en diversos lugares de Cuba, producto del hacinamiento de personas, centros de trabajo, lugares de ancianos y demás, y de indigentes, que ese es el nombre, pues ha habido grandes, cifras, digamos, alarmantes de contagiados. Y este podría ser un nuevo caso, ¿no?
Alberto, finalmente, aprovechar que lo que tenemos usted ahí, la situación alimentaria a lo largo y ancho del territorio nacional es dramática. No es la excepción Puerto Padre, ¿no?
No, claro que no, Tomás. La semana que está concluyendo ahora, mira, ya viene el Día de las Madres, y hago una felicitación a todas las madres de Cuba en este momento, tanto las que están dentro del territorio nacional como las que están en el extranjero. Bueno, pues sencillamente ha estado marcado por un desabastecimiento total. Las neveras donde se almacenan productos cárnicos son, digamos, que lugares vacíos, y lo que sí hay grandes colas esperando productos que en ocasiones no llegan y que dicen que van a llegar, o que los van a vender y no han llegado al municipio. Eso es concretamente la situación de abastecimiento, no solo de productos cárnicos, sino de otros productos que son perentorios para la ciudadanía, como son también los materiales de higiene, ¿no?
Como no, gracias Alberto. Alberto Méndez Castelló, periodista independiente, abogado, ahí en el territorio tunero. Y vamos a ver si logramos terminar en la tarde de hoy, pues con el periodista Michael Norton, periodista independiente, ahí en los Palacios Pinal del Río, mientras que tenemos disponible el audio para ir conversando con él de qué se trata esta denuncia que ha recibido, y hablaremos con él brevemente también sobre la situación alimentaria en el territorio de los Palacios en Pinal del Río. Él pues había compartido con nosotros una denuncia, una importante denuncia, una señora multada, y vamos a tratar de conocer detalles con él en breve sobre esta situación. Habíamos hablado y vamos a reiterar nuevamente la invitación a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Facebook específicamente, porque el lunes tenemos un par de eventos y estamos invitando a todos que sintonicen martinoticias.com. El lunes a las 11 de mayo, a la 1 de la tarde, pues se conmemorará lo que fue la marcha LGBT el año pasado. Es un evento conducido por Joe Cardona, el cineasta que dirige el programa Arcoíris en Radio Martí, y tendrá la participación del científico Ariel Ruiz Urquiola. Vámonos a los Palacios Pinal del Río y establecemos el contacto con Michael Norton, periodista independiente ahí en el territorio. Michael, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes para usted, Tomás, y para todo el colectivo del programa y la audiencia de Cuba al Día.
Bueno, un placer tenerte. Me gustaría que nos contaran, nos dieran los pormenores generales. Vamos a tener a disposición en minutos, cortesía suya, el audio. ¿De qué se trata esta denuncia de esta persona que lo ha ido a visitar usted en el día de hoy?
En el día de hoy, esta madre desesperada acude a nosotros para establecer esta denuncia porque considera una arbitrariedad del régimen y ponerle una guantía a un menor de edad de 2,000 pesos de multa, nada más y nada menos, en este terrible artículo que le da posibilidad a la policía de sancionar delitos penales. El artículo en cuestión es el 8.3 y le fue impuesta le hacen una imposición de pagar esta multa en unos 10 días hábiles, cuando sabemos perfectamente que en este minuto la sociedad cubana está paralizada totalmente y las personas no tienen ni siquiera para comer. Esta madre acude desesperada a nosotros porque considera un atropello total lo que está viviendo.
Pero la multa es a un menor de edad.
Es a un muchacho que incluso tiene un severo, una condición mental severa.
¿Y qué edad tiene el muchacho?
16 años tiene el adolescente.
¿Y por razones de qué es la multa? ¿Cuál es? ¿Por qué?
Hay un grupo de muchachos que se van para el río desconociendo, de manera irresponsable, como es lógico en esta edad, van para el río y ahí hicieron una pequeña actividad en el río donde fueron denunciados por otra persona y conducidos a la unidad de la PNR. Fueron, en definitiva, no hay una claridad por lo que se le acusa. Le dicen que por alteración de orden. Después le dicen que por un delito de propagación de epidemia, cuando sabemos que en estos casos se están aplicando multas de mucho menos cuantía.
¿Y esto cuándo ocurrió la detención?
La detención ocurre el día 29 de abril.
¿Y ya ella pagó la multa?
No, en el día de hoy unos familiares lo lograron llegar un dinero a través de un giro postal del territorio nacional, y cuando se presenta en el correo en horas de la mañana de hoy, el correo no tiene dinero para pagarle ese giro. Ella se presenta a la unidad de la PNR nuevamente y el oficial que atiende el caso le dice que él no es banco, que él ese asunto lo desconoce, que si a los 12 días ella no abonaba esta multa, el caso de su niño iba a ser procesado por los tribunales, iban a ponerlo a disposición de los tribunales para que eventualmente fueran a pagar una condena con cárcel en esta escuela de rogación de menores. No sé en este caso cómo procedería.
Y ella evidentemente no tuvo el dinero a las 12 del día porque estaba haciendo la denuncia con usted.
Efectivamente, ella todavía no había podido, el correo no tiene dinero. No es una situación que está ajena a su voluntad. Ella fue a la oficina de control o la oficina de pago. Es que incluso hay una contradicción porque el primer ministro Marrero Cruz dice que las multas se podían abonar después de que se normalizara esta situación pandémica. en la oficina de control de multa le dijeron que no, que esto iba a pasar a la fiscalía, y la fiscalía en este caso iba a tomar la acción represiva contra este adolescente.
Entonces, en este momento, Norton, hay un limbo, no se sabe qué va a ocurrir con la señora y su hijo.
Un limbo, y ella está en la disyuntiva que si o paga esa multa, ella va a tener que vender algún artículo de primera necesidad a su casa, dígase, algún televisor o algún otro objeto de valor, para poder solventar esta situación, porque ahora está, ella está en la disyuntiva, que si come o envían a su hijo a la prisión.
Norton,
imagínese tú, pero nada más.
Como no, Norton, finalmente a esto, nos queda algo más que un minuto. ¿Cuál es la situación de los abastecimientos y en los palacios en este momento? Yo sé que es la misma del todo el país, pero me habías dicho que la cosa sigue empeorando. ¿No hay nada?
No, no hay absolutamente nada, Tomás. En este minuto la están vendiendo en las cadenas de tienda, en moneda libremente convertible, algunos módulos, y las concentraciones son verdaderamente terribles. Hay concentraciones de personas que superan las más de 100 personas en las colas. Ahí están aprovechando los medios, los órganos represivos para imponer estas multas. No hay absolutamente nada, la gente está desesperada corriendo detrás de cualquier cosita que están en algún lado. Las aglomeraciones están provocándose, incluso contrariando lo que había dicho la ministra de Comercio, que iban a tratar de distribuir los alimentos y los artículos de primera necesidad por otro en otras tiendas y demás. No, esto no está ocurriendo. Siguen las aglomeraciones y el desabastecimiento está a la orden del día.
Increíble. Así es como está la realidad. Un millón de gracias, Michael Norton, periodista independiente ahí en los Palacios Pinar del Río, para nuestro espacio. Así concluimos nuestra jornada laboral. Antes de finalizar, una felicitación extensiva a todas las madres cubanas que nos escuchan diariamente. Feliz Día de las Madres en medio de las dificultades, que lo pasen lo mejor posible junto a sus seres queridos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Feliz Día de las Madres también a todas nuestras colegas madres cubanas aquí en Radio Martí. Concluimos así nuestra semana laboral. El agradecimiento a Víctor González hoy en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana. Dios mediante, reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Ahora, continúen en sintonía con Radio Martí.
Detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en